Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy, miércoles 20 de diciembre del año 2023, la recesión económica prolongada en el país afecta a todos y hay pérdida de empleo, mientras el panorama está muy complicado en la inversión que debería propiciar generación de nuevos puestos de trabajo. Sobre esto vamos a hablar hoy con Enrique Fernández Maldonado Mujica, coordinador del Programa de Empresas y Derechos Humanos e investigador en temas laborales. Pero antes vamos a ver la portada de La República en pantalla. Esta es la portada que está en todos los kioscos miércoles 20 de diciembre. La ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ordenó destruir pruebas a su ex asesor principal, Jaime Villanueva, quien ahora es colaborador eficaz en las investigaciones. La ex fiscal de la Nación le ordenó desaparecer su celular y documentos comprometedores. Además, le pidió internarse en una clínica para evitar su detención. Además, hay que indicar que el allanamiento a tres asesores en la sombra de Patricia Benavides se cumplió desde el amanecer, pero también Rosa María Palacios entrevista a Fernando Tuesta sobre el desmantelamiento democrático en el país tras la desaparición de las elecciones primarias. ¿Sabes qué? Ya La República está en todos los kioscos del país con la mejor investigación periodística. Recuerda que está en los kioscos del país. Vamos a ver cómo va el dólar en pantalla. Lo vamos a ver. Los cambistas compran el dólar en 3.70 y lo venden en 3.73. Y en la casa de cambio digitales se compra el billete verde en 3.71 y se vende en 3.73 en promedio. Tenemos ya conectado a Enrique Fernández Maldonado. ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenido a La República, Enrique. Tenemos complicaciones de audio. Hola, Enrique.
Hola, Rumi. ¿Me escucha?
Bien, ahora sí, Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenos Bienvenido días. A La República.
Un gusto también para mí poder compartir este espacio contigo.
Lo primero, Enrique, no tengo recepción de audio por acá, por favor. Lo primero, vamos a ver la página 12 publicada el pasado 16 de diciembre en pantalla. Lo vamos a ver ya. Justamente lo tenemos ahí. Esta es una cifra, la variación acumulada. El PBI cae por sexto mes consecutivo y anota un menos 0,65 de enero a octubre. Cabe indicar que solo en octubre la economía del país cayó en menos 0,82. A priori, Enrique, ¿cuál es tu opinión sobre esta situación tan complicada en la economía del país?
Bueno, esto es resultado de una serie de factores que han venido acompañando la economía del país en los últimos meses. Recuerda que a inicios de año tuvimos una fuerte crisis política que afectó en el índice de confianza del sector privado y eso se ha visto reflejado en una caída de la inversión privada. Al mismo tiempo veníamos de una fuerte inflación que tenía un origen externo en la crisis generada por la guerra rusa-Ucrania y otros elementos del contexto internacional como el débil crecimiento de la economía china. Y a esto se suman también los impactos del fenómeno del Niño sobre la agricultura y otras actividades económicas que han llevado a que la economía peruana crezca a una tasa muy inferior a lo registrado en años anteriores.
Así es.
Esto sin duda tiene impactos sobre el empleo.
Sobre eso vamos a abordar. Enrique, vamos a ver el detalle de estas cifras en pantalla, por favor, lo vamos a ver. Justamente estamos viendo el año 2022, cifras positivas, lo vamos a ver en pantalla, por favor, las cifras del PBI. La que hemos visto al inicio, de enero a octubre de este año en el país se pueden apreciar cifras negativas, el último reporte es de octubre, 0,82, menos 0,82%, descensos consecutivos, tres trimestres consecutivos en caídas. Vamos a ver el detalle también de los sectores que deberían generar empleo precisamente ahí. Sector agropecuario registra en octubre un descenso de menos 7,62%, manufactura menos 2,69, construcción menos 9,06%, entre otros más. Enrique, estos sectores fundamentalmente deberían estar generando empleo, pero tienen varios meses consecutivos en caídas. ¿Cuál es el panorama en estos sectores, Enrique?
Bueno, es evidente que hace falta un estímulo para que estos sectores que usualmente eran los que empujaban a la economía peruana en los últimos años, construcción era el gran generador de empleo y de divisas para el país, lo mismo que la exportación, hoy en día carecen de ese empuje, en parte por los factores que ya hemos señalado, pero en parte también por una ausencia de políticas promotoras de la actividad económica generadora de empleo. Y esto, lamentablemente, no es un problema de ahora, Rumi, sino que tiene que ver con el esquema y el modelo de crecimiento que ha venido adoptando el Perú en los últimos años y décadas, que ha estado básicamente enfocado en la exportación primaria, débilmente con relación a la exportación no primaria y, digamos, la ausencia de políticas de fomento de la industria, de la manufactura, que son los sectores que más empleo generan y empleo, además, en condiciones adecuadas. Entonces, tenemos un déficit de políticas públicas promotoras del empleo. Las iniciativas que se han presentado en los últimos meses con Punche Perú y otras por el estilo son insuficientes porque tienen una débil financiación.
Así es.
En el caso de Punche Perú se estimaba en 5 mil millones de soles el estímulo económico para una economía que es de 200 mil millones al año. Entonces, es bastante irrisorio este aporte que viene desde el sector público para fortalecer, por ejemplo, las capacidades de las micro y pequeñas empresas que son las que más empleo generan en el país y que hoy tienen muchas dificultades para, digamos, poder mantener los niveles de crecimiento en un mercado interno que está, digamos, deprimido por la
totalmente
falta de
interés. Deprimido.
No hay demanda interna.
Así es, no hay demanda interna. Vamos a ver cómo afecta el empleo en pantalla una nota publicada el pasado 16 de diciembre en La República. Casi 2 millones de peruanos trabajan más, pero ganan una miseria. ¿Qué implica en el empleo la ya dura situación de la economía peruana, Enrique?
Bueno, que la gente, digamos, que gana el ingreso promedio, que de acuerdo al último informe trimestral del INEI, es de 1.900 soles, apenas un poco superior de lo que es la canasta básica familiar. Es decir, la gente vive el día a día. Y este débil capacidad de consumo es lo que impide que las microempresas y las pequeñas empresas que producen para el mercado interno puedan reportar mayores niveles de crecimiento. Entonces es un círculo vicioso, Rumi. Los trabajadores no tienen liquidez para consumir y, por tanto, las pequeñas empresas no tienen un mercado donde colocar sus productos y estamos entrampados. ¿Qué se necesita? Porque yo creo que esta discusión tiene ese objetivo. Bueno,
así
que
es,
haya
así
una política, por un lado, y que se fortalezca la inversión pública, y ahí hay que tener un manejo fiscal, digamos, un poco más ambicioso para poder salir de esta situación de recesión. Y luego que hay una política salarial que le permita a los trabajadores y trabajadoras consumir, digamos, productos y servicios que se elaboran en el mercado interno. Yo creo que esa es la única forma, la más segura, de poder superar esta situación de recesión, digamos, que acusa la economía peruana.
Enrique, entre septiembre y noviembre de este año, el subempleo se ubica en 2.228.000 personas, peruanos. Esto es 28% más de lo que ocurrió previo a la pandemia. ¿Qué implica el subempleo en el país? ¿Cuáles son las características del subempleo en el país?
Esa cifra, digamos, hay que desagregarla. El subempleo, como sabes, se mide por el número de horas trabajadas. Si tú laboras una jornada menor a las 8 horas, contra tu voluntad, es decir, queriendo trabajar más horas, estás en una condición de subempleo. La otra forma es el subempleo por ingresos. Si a pesar de trabajar una jornada laboral de 8 horas ganas menos que el salario mínimo, estás en una condición de subempleo. Y es ese el subempleo que más ha crecido en el último trimestre comparado con el trimestre del año 2022 y comparado con el año 2019, prepandémico. Ha crecido el subempleo en una tasa muy superior al empleo adecuado. Tú ya lo señalabas, el 28% de los trabajadores están en esa condición y lo es por ingresos. Esto quiere decir que tienen menos plata para consumir. ¿Qué consume la gente que gana el salario mínimo o el salario promedio? Alimentos, vestido, transporte, educación. Eso es, digamos, lo que está afectando a la economía en el país porque las empresas pequeñas, que son las que más empleo generan, no están teniendo una demanda interna. Entonces, el Estado tiene que, digamos, invertir fuertemente desde la inversión pública y tiene que generar las condiciones para que la inversión privada tenga la confianza suficiente para recuperar los niveles de inversión de años anteriores.
¿Qué es lo que se quiere, Fernando? Es lo que se quiere, Enrique, sí. Sí, justamente esta situación complicada de la que estamos hablando genera también que haya ingresos menores para la persona, para los trabajadores. Son las mujeres quienes llevan la peor parte con menores remuneraciones. Estamos hablando de 1.092.000 mujeres que están en esa condición, que reciben menos sueldos respecto a los varones. Ocurre también con los jóvenes, con los adultos mayores de 44 años. Enrique, continuamos con estas brechas terribles, y esto lo reporta también el INEI recientemente.
Sí, ahí hay dos temas, dicho así de manera gruesa. Por un lado, hay que ver qué se está haciendo desde la fiscalización laboral para garantizar que se cumpla la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. No vaya a haber ahí políticas discriminadoras que merecerían una observación y una penalidad por parte de la Inspección de Trabajo. El otro gran tema, Rumi, que va a tomar más tiempo cambiar, es el tema cultural. ¿Por qué a la mujer se le paga menos que al hombre? ¿Por razón a qué criterios? Entonces ahí creo que se requiere una labor de sensibilización y de promoción de mayor igualdad de condiciones económicas entre los hombres y las mujeres, que requiere políticas públicas de capacitación y formación de parte del sector público hacia las empresas o a través de los medios de comunicación. Entonces de ahí hay que encararlo de estas dos vías, la fiscalización laboral y la educación en términos de igualdad de género en los agentes económicos.
De otro lado, Enrique, es importante garantizar empleo para todos, es necesario hacerlo, como tú lo estás señalando, pero también hay diferencias. Los jóvenes que se están insertando al mercado laboral, que tienen mayor capacitación, profesionalización, tienen acceso a un puesto de empleo. En todo caso, ¿qué está pasando con aquellas personas que no tienen capacitación, que no tienen estudios, que se han quedado, por ejemplo, con primaria o con secundaria completa?
Bueno, lo que arroja las estadísticas del INEI es que efectivamente quienes más empleo están, digamos, obteniendo son los que tienen educación superior no universitaria y universitaria, por un lado. Y también, en menor proporción, pero también ha crecido el empleo de los que tienen solo educación primaria. Entonces, lo que tenemos es un mercado, digamos, bipolar, por ponerlo en esos términos. Por un lado, quienes tienen calificación encuentran empleos y habría que ver en qué condiciones, pero están insertando en el mercado laboral, y por otro lado los que tienen menos calificación, y obviamente son los que pasan a engrosar las filas del subempleo, porque no logran acceder a empleos que les garanticen cuando menos el salario mínimo. ¿Quiénes se han visto más perjudicados? Los trabajadores que cuentan con educación secundaria. Y esto responde a que la economía no está generando la cantidad de empleos formales o adecuados que permitirían que este sector pueda incrementar su nivel de participación en el mercado de trabajo, y por otro lado son los que están engrosando las filas del subempleo al no poder obtener este tipo de trabajos en mejores condiciones. Entonces creo que también desde las instituciones públicas, desde el Ministerio de Trabajo, pero también desde otros ministerios, se tiene que mirar esta segmentación del mercado laboral y plantear medidas específicas para cada uno de estos sectores.
Definitivamente.
Para que puedan obtener empleos adecuados.
¿Y escuchaste alguna medida efectiva del gobierno, de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, para tratar de revertir la ya cruda, difícil situación de la economía peruana? En todo caso, te vuelvo a preguntar, ¿conoces de alguna medida efectiva también del MEF, del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, para revertir estas cifras de las que estamos hablando sobre el empleo y la economía del país?
Me gustaría ser, digamos, optimista o poder tener ejemplos que mostrar, pero más bien lo que estamos viendo es que se están dando algunas medidas, por ejemplo, estos cambios a la regulación de la actividad agroindustrial, que en teoría buscarían, digamos, incentivar la inversión y generar un dinamismo en el sector, pero que ya, digamos, estamos viendo que no cumpliría con estos objetivos porque no se ha generado, digamos, un crecimiento sustancial de la inversión en la agroindustria, por comentar un sector, y que más bien estamos viendo que se lesiona algunos de los derechos de los trabajadores al ponerle un tope a la aportación del seguro de salud para las empresas agroindustriales. Lo que estamos haciendo es de financiar el sistema, que no va a reducir su carga de asistencias a los trabajadores, y eso, digamos, es un aspecto que preocupa. Entonces, no vemos claridad de cómo superar esta recesión en el sentido de fortalecer la capacidad de consumo de los trabajadores, que son los que finalmente dinamizan el mercado interno. Eso es una llamada de atención porque la situación no pinta para bien. Se viene un fenómeno del Niño que probablemente afecte negativamente sectores con una alta demanda de empleo como la agricultura, y no vemos los reflejos necesarios por parte del gobierno para mitigar o remediar los impactos negativos de estos fenómenos, ¿no?
Tú has abordado el tema de la agroexportación y el tema laboral también. Hay cambios que han habido. Refréscanos un poquito qué es lo que ocurre con la ley actual aprobada durante el gobierno anterior relacionado al sector agroexportador y qué es lo que quieren también las empresas, en todo caso el sector empresarial y la ultraderecha en el Congreso que quiere cambios en este sistema laboral.
Bueno, como tú recordarás, después de las protestas de diciembre de 2020 se derogó la anterior ley de promoción agraria que establecía un estándar reducido de derechos laborales para los trabajadores del sector. Menos vacaciones, menos CTS, las gratificaciones se calculaban a la mitad y, digamos, se aprobó una nueva norma que restituía esos derechos a la par de lo que se establece en el régimen de la actividad privada y establecía que de manera progresiva las empresas iban a incrementar su aporte de salud del 4% en el que se encontraba con la norma anterior al 9%. Y eso supone mayores recursos para la salud que pueda cubrir con el íntegro de las atenciones que se requieren, digamos, por parte de los trabajadores. Ahora se han aprobado algunas modificaciones en esta norma que reducen el aporte de las empresas indistintamente, grandes, medianas o pequeñas, al 6% de salud, sin ningún criterio razonable, porque los trabajadores de la agroindustria no se enferman menos ni requieren menos asistencia que los trabajadores de otro sector. Más bien, son más vulnerables a afectaciones ocupacionales. Entonces, ahí no hay ninguna explicación y eso supone 300 millones de soles menos para salud al año, producto de este subsidio, digamos, estatal. Y lo otro es que se ha aprobado una reducción del impuesto a la renta mediante la depreciación de activos, que supone una menor tributación del sector al fisco peruano y eso implica pues menores recursos para política de salud, de educación, de seguridad, digamos, sin ninguna justificación, porque el sector de la agroindustria sigue reportando volúmenes importantes de producción, de exportación y de rentas. Acuérdate que el sector de la agroexportación tiene ventajas arancelarias para ingresar a los mercados internacionales más importantes, al norteamericano, al chino, al europeo. Y es un sector que puede, que tiene espalda financiera para cubrir el íntegro de la seguridad social de sus trabajadores y poder incluso mejorar remuneraciones en el sector. Además, ha crecido el número de trabajadores después de la derogatoria del régimen anterior y con la nueva norma creció el número de trabajadores en el sector, a pesar de la pandemia. Entonces, esas son las cuestiones que hay que revisar y analizar más fríamente para ver qué es lo que se necesita para salir de la recesión económica en la que nos encontramos.
Hay que estar atentos. Vamos a mostrar una página, la de hoy, la publicada en la sección Economía, la página 12, justamente la OIT, trabajadores en situación de pobreza pueden aumentar. Los bajos salarios, la persistencia de la informalidad y la precariedad laboral explican esta situación que no tiene buen futuro con un magro crecimiento de la economía. Esto lo dice en la OIT. Además, hay que señalar que también se estima que un crecimiento débil del empleo en la región, en línea con las proyecciones del crecimiento del PBI para Latinoamérica, y estaría más cerca de 2%. Pero la OIT estima que el desempleo promedio en Latinoamérica sería de 6,3% este año, y que subiría entre 6,5% y 6,8% para el próximo año. La situación sería más complicada en el Perú, Enrique, cuando tendríamos un resultado económico bajo cero para este año.
Esa es la gran preocupación que tenemos los trabajadores y las trabajadoras peruanas. ¿Qué es lo que se va a hacer desde el gobierno para revertir esta situación que, por lo que indica la OIT en su panorama laboral 2023, no es exclusiva solo del Perú? Eso es importante señalarlo. Pero eso no es excusa para permanecer en la inactividad, en la pasividad, y requerimos acciones agresivas y claramente definidas y orientadas a fortalecer la capacidad productiva de aquellos sectores que están en condiciones de incorporar a más trabajadores en, digamos, en actividad. La agricultura, el sector de servicios, el sector de la manufactura requieren una inversión pública importante. Inversión pública que tiene que pasar por el acceso a mercados, el desarrollo de tecnología, la incorporación de tecnología en la industria, la capacitación y formación de la fuerza de trabajo y el acceso a crédito, que ese es el gran cuello de botella para las pequeñas y microempresas que no tienen capital para poder invertir y tratar de ampliar sus ventas y también su actividad económica. Entonces, Creemos y esperamos que el 2024 venga con un nuevo rol de parte del gobierno en lo que es la política laboral y económica, orientada a fortalecer a los sectores que más empleo generan. Está bien apoyar a la gran empresa, pero el impacto sobre la generación de empleo es mínimo. Uh-huh. Tenemos que centrarnos en los sectores donde se encuentra la mayor cantidad de la PEA ocupada.
Bien, Enrique Fernández Maldonado, muchísimas gracias por estar en R+ Economía.
Gracias a ti, Rumi, y quedamos atentos a una próxima invitación.
Por supuesto. Estuvimos con Enrique Fernández Maldonado Mujica, a quien le agradecemos su participación en el programa. Él es coordinador del programa de Empresas y Derechos Humanos e investigador en temas laborales. Nos vamos ya, pero antes te invitamos a compartir este programa en tus redes sociales, las que están justamente en la parte inferior de tu pantalla, pero también te invitamos a estar conectado en toda la programación de LR+, siempre con la mejor información en tus manos. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu Panachiscama, Huergecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.